Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Ya estamos aquí, son las 9:01 p.m. Ya estamos en la videocharla astillada. Tenemos hoy muchas cosas que platicar porque, pues la verdad es que hay mucho movimiento, críticas, análisis, protestas, todo un escándalo. La lista de Morena para las diputaciones federales, y para ello tengo el gusto de que esté con nosotros. Vamos a platicar con usted en los siguientes minutos, en la siguiente media hora, mi compañero Arturo Cano, periodista, cronista político, a quien agradezco que esté con nosotros. Arturo, buenas noches.
Buenas noches, el gusto es mío, Julio, y pues vamos a comentar esa lista tan esperada del Partido Morena, los nombres con los que aspira a hacer, que ya están dando lugar a protestas, a reclamos, algo que venimos escuchando desde 2021 e incluso antes, ¿no? Cómo se privilegia a los aliados, cómo se privilegia a los recién llegados y se deja fuera a los militantes que se esforzaron, que recorrieron los caminos, tocaron puerta por puerta para construir la fuerza que ahora es Morena, y cómo se da cabida a muchos personajes por sus relaciones políticas, o porque creen que les van a aportar algo en algunas entidades, o de plano por sus relaciones familiares, como estamos viendo en algunos casos en los que muchos priistas de apenas ayer tienen o ingresan a la coalición por la puerta sucia del Partido Verde, ¿no?
Sí, es que se ha hablado mucho del primor, Arturo Cano, el primor como una alianza explícita en votaciones en las cámaras para aprobar ciertas propuestas de reformas legales, en fin, pero ahora estamos en una primorización, que es el hecho de que muchos personajes realmente identificados con el PRI, varios de ellos con la corriente de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, pues están ingresando a las candidaturas con Morena, pero ahora es un verde primor, porque además se utiliza, como en otras ocasiones, Arturo, porque en otras ocasiones, incluso durante administraciones, liderazgos partidistas de Andrés Manuel López Obrador, como dirigente del PRD, como dirigente de Morena, pues se ha utilizado a los partidos cercanos al Verde y al PT para filtrar desde ahí candidaturas que no hubieran podido ser procesadas en el ámbito del propio PRD en su momento o de Morena. Y entonces, saltándose los obstáculos de los chuchos en el PRD o de peleas internas en el primer tramo, en el primer episodio de López Obrador como dirigente de Morena, pues utilizaban la vía alterna y ahora están realizando lo mismo por esa vía del Partido Verde. Partido Verde.
El clásico de clásicos en esa materia que mencionas, Julio, pues es la candidatura por el Partido del Trabajo de Juanito, que después dio lugar a la llegada de Clara Brugada a la alcaldía Iztapalapa. Hay, sí. Hay, sin embargo, ejemplos mucho más prosaicos. Yo vivo en el distrito 15 de local de la Ciudad de México, y aquí hay un personaje que ha sido candidato un montón de veces, de nombre René Vivanco, cercano a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, al impresentable líder o dueño del PRI durante muchos años. Y bueno, pues nunca había logrado tener una candidatura con posibilidades al menos de competir, porque el PRI era un partido pues muy desdibujado en la en mayor parte de la Ciudad de México. Y bueno, pues ahora va a ser candidato de Morena, del Partido del Trabajo, por la puerta sucia del Verde, justamente.
Sí, y bueno, hay casos que resultan verdaderamente impactantes, me parece a mí, Arturo, como es el caso específico de Luis Miranda Barrera. Luis Miranda Barrera, por el Estado de México, hijo de Luis Miranda Nava, que fue subsecretario de Gobernación muy poderoso. Se decía que en realidad Luis Miranda no atendía ni obedecía al secretario Miguel Ángel Osorio Chong, sino que acordaba directamente con Peña Nieto y así actuaba y así ejecutaba. Era el compadre de Enrique Peña Nieto, Luis Miranda Nava, y luego fue secretario de Desarrollo Social. Y ahora, por la misma vía del Partido Verde, llega Luis Miranda Barrera a candidato de estas propuestas 4T. Y no es el único, Roberto Albores Glisson, que apenas el año...
Más conocido como el Croquetitas.
El Croquetitas, Arturo.
Que creo que fue el subcomandante Marcos el que bautizó como el Croquetas al padre de este ahora candidato, ¿no? El gobernador Roberto Albores.
Así es, de una historia, de las historias truculentas de aquel priismo que enfrentó y luego siguió adelante, luego de la irrupción del zapatismo en Chiapas, la caída de Eduardo Robledo como gobernador de Chiapas, padre del actual director del Seguro Social, Zoé Robledo, y luego otra serie de maniobras y movimientos. Total, Roberto Albores Glisson va a, por parte del PT, por la vía alterna, por la vía del Partido del Trabajo, como candidato también en este esquema. Y Luis Miranda, me parece, pero varios en el Estado de México relacionados con el PRI y con el peñismo.
Pues en varios lugares del país, según veo en un primer análisis de la lista, pero si te parece que invertamos le demos la vuelta al orden, ¿por qué no empezamos en lo general o particular? Al ver, por ejemplo, en general las candidaturas en la Ciudad de México, no solamente las que se dieron a conocer este día, sino las que se han ido acumulando, porque ya ves que nos fueron dando a cuentagotas las candidaturas para las alcaldías. Uh-huh. Y mirar también lo que se está conociendo de las diputaciones locales, yo lo que veo es que hay un patrón. Aquellos que apoyaron a Clara Brugada en la contienda interna por la definición de la principal candidatura de la ciudad son los excluidos de hoy. Y en su lugar están entrando como candidatos de Morena muchos personajes que siempre habían sido conocidos por ser militantes del PRI o por andar brincando de un partido a otro, pero que incluso fueron candidatos contra Morena en elecciones del 21, del 18 o algunos quizá más atrás. Hay un caso emblemático, el de la alcaldía Coyoacán, donde se nominó como candidata a Hanna de la Madrid.
Sí.
Le he preguntado a tres dirigentes de Morena, dirigentes, simpatizantes y militantes de Morena en esa alcaldía, si tenían alguna idea de este personaje antes de que fuera nominada candidata, y me han dicho, no, ni la conocíamos, no sabíamos. Al parecer, un grupo que tiene fuerza en esta alcaldía, el grupo de Carlos, encabezado por Carlos Castillo, que a su vez es cuadro de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, pues trabó buena relación con este personaje, con Hanna de la Madrid, que ahora se presenta como luchadora social, y que fue funcionaria en la Secretaría de Educación en el gobierno de Peña Nieto, hermana a su vez de una mujer que tuvo un hijo fuera de matrimonio con Enrique Peña Nieto. Es un caso muy, muy documentado, ¿no? Jessica de la Madrid, que conoció a Peña Nieto cuando trabajaba en una empresa de publicidad llamada Radar, y cuando le hicieron los servicios para construir la imagen de Peña Nieto rumbo a la candidatura presidencial. Bueno, pues entonces Hanna de la Madrid, no conocida por los morenistas de Coyoacán, va a ser la candidata ahí. Se cayó la candidatura de Cravioto en Gustavo Madero, y ahí colocan un personaje. También pregunté ahí a algunos de GAN, me dijeron, no, pues realmente no es muy conocido en esta de demarcación Giovanni, el que pusieron de candidato. Claro que también ahí creo que había exagerado el actual alcalde Francisco Chiguil al querer poner como candidato a su esposa. Pero el que la buscó mucho públicamente fue Cravioto, a quien se identifica mucho con el jefe de gobierno, con Martí Batres. Sí,
con Martí Batres. Y mira lo que son las cosas ahí en la Gustavo Amadero. En Azcapotzalco, Gabriela Jiménez, de origen relacionado con el panismo, luego muy metida en el trabajo cotidiano con Claudia Sheinbaum, y dirigente de una organización, algo así como lo que sigue es la democracia. Y Dolores Padierna en Iztapalapa, ya que no pudo quedarse con la candidatura a la alcaldía de Cuauhtémoc, donde quien sí quedó es la hija de Ricardo Monreal, Arturo.
Sí, a Dolores Padierna ni siquiera le dieron como premio de consolación un distrito donde siempre ha hecho trabajo político, que es en la Cuauhtémoc. Uh-huh. La mandaron a Iztapalapa, ahí supongo yo para que esté bajo el cobijo de Aleida Alavés, que es la candidata alcalde. Y eso nos lleva a la otra pregunta, falta de sincronía, digamos, entre los candidatos a alcalde y los candidatos a diputados, esta guerra interna. Se piensa siempre que el candidato alcalde jala a los candidatos a diputados, ¿no? Uh-huh. En términos de preferencias electorales, pues que les da el empujón, que la figura de quien va a encabezar la alcaldía es quien cobija a los candidatos a diputados locales o federales. ¿Qué va a ocurrir si son de equipos distintos, si no hay realmente ánimo en las bases morenistas? Yo no me imagino a muchos morenistas de Coyoacán o de la GAM haciendo campaña por un personaje con el perfil de la señora de la Madrid, ¿no? Va a ser una de las complicaciones. En Álvaro Obregón pusieron por el tema de cuotas, sí, al señor López Casarín. Sí. Esa es una posición de Marcelo Ebrard. Por lo que me cuentan morenistas de esa demarcación, pues traen ahí un pleito, porque tampoco dejaron satisfechos a los grupos que sí tienen presencia tradicional, histórica, en esa alcaldía. Y bueno, pues parece que en algunos casos, como es específicamente de Álvaro Obregón, donde de por sí la tenían muy difícil, pues parece que están haciendo todo para que se repita lo que ocurrió en 2021.
Oye, Arturo, en 2021, cuando también la mala selección de candidatos y la mala organización interna llevó a la pérdida de más de la mitad de las alcaldías, una derrota histórica en el proceso en el cual siempre la izquierda electoral, como PRD o como Morena, había mantenido un fuerte control político en la Ciudad de México. Y me hace recordar un poco toda la serie de desajustes, falta de sincronía, de entendimiento, menosprecio a liderazgos tradicionalmente efectivos, como lo que sucedió en el Estadio Azul, en aquel día en el cual no se pudo llenar el estadio para que pudiera salir a un acto muy preparado, supuestamente, la propia Claudia Sheinbaum. Pareciera que muchas de esas cosas se repiten. Y mira, por ejemplo, en Tláhuac sigue Rigoberto Salgado, que fue uno de los personajes más señalados, que desde un cargo en el gobierno de la Ciudad de México estuvo actuando a favor de Omar García Harfuch y en contra de Clara Brugada. Y como eso, otros nombres que ya has ido mencionando, Arturo.
Además de este personaje que mencionas, Yo ubico otros tres que fueron parte de, digamos que fueron el núcleo dirigente o de operación, más bien el núcleo de operación, porque no son realmente dirigentes políticos, de la candidatura de Omar García Harfuch, quien tú señalas, además de Víctor Romo, o sea, Salgado, Víctor Romo, Julio César Moreno, el alcalde de Venustiano Carranza, y el secretario de Trabajo, José Luis Díaz de León.
Sí.
Por lo que he visto de las listas, Víctor Hugo Romo, si bien no va de candidato a alcalde en Miguel Hidalgo, porque se la dieron a un Nepo Baby, a Torruco, tiene dos candidaturas ahí, dos personas de su confianza o de su equipo, de su grupo, son candidatos en Miguel Hidalgo. En el caso de Moreno, pues se le ha permitido conservar el control territorial que tiene en la Venustiano Carranza, y Salgado pues va él mismo de candidato, además de haber colocado a otros dos por ahí a las diputaciones locales. Me falta averiguar qué pasó con Díaz de León, a quien en Morena apodan el Puma, pues para ver o para confirmar la idea de que pues los Robin del Batman García Harfuch fueron los ganadores en esta contienda, o en lo que hemos podido conocer de esta lista.
Iztapalapa, Gabriel García, que fue el poderoso coordinador del ejército de los servidores públicos, del ejército del bienestar, y ahí está ahora de candidato a diputado federal por Iztapalapa,
Arturo. Él quería ser candidato a alcalde.
¿Eh?
Senador
actualmente.
Sí.
Uh-huh. Son algunos. Y bueno, mira, pasemos, a ver, déjame ver, Juan Manuel Ramírez, vamos al Estado de México. En el Estado de México, pues hay algunos nombramientos, déjame ver, bueno, Fernando Vilchis, presidente municipal, hay varios presidentes municipales reciclados, digamos, y está por ahí el que quiero ver particularmente, el de...
Miranda.
Sí, Miranda, que debe ser, supongo que en Toluca. Sí, ahí está Luis Miranda Barrera, en Toluca de Lerdo. ¿Cómo ves esos nombramientos en el Estado de México, Arturo?
Pues ahí nos llevan a confirmar, para nuestro disgusto, esa suerte de convivencia alegre entre algunos sectores de Morena y el peñanietismo. Ajá. Miranda Nava fue, durante el sexenio de Peña Nieto, uno de los personajes más atacados, acusados desde el flanco de Morena, por el papel que desempeñó en gobernación. Osorio Chong era excluido de algunos asuntos muy delicados, y quien se encargaba de esas negociaciones de problemas que le podían reventar al gobierno de Peña Nieto, pues era Miranda Nava. Luego tuvo su paso por la Secretaría de Desarrollo Social, y desde el flanco opositor de aquel entonces, pues se le acusaba del uso de recursos públicos para favorecer al PRI. Entonces, pues ahí lo tenemos ahora de ya lavada la imagen, pasado por la lavadora de imagen de Morena o de la 4T. Veo también por ahí a Óscar González Yáñez, que ya fue presidente municipal de Metepec, que ya perdió Metepec en alguna ocasión, y bueno, pues él va por el PT, el partido al que pertenece.
Sí, y mira, está también Pedro Centeno, actual director del ISSSTE, que va por Teoloyucan. Pedro Centeno, pues que ya veremos a quién nombran en ese encargo, que había estado además antes en la comercializadora de medicinas, que no cuajó, la tal Birmex. Arturo.
Sí, ahí en el caso del ISSSTE se ha mencionado en algunas columnas que he leído que ya estaría ahí desde hace algunas semanas Berta, alcalde Luján, que como tú recordarás, bueno, era la encargada del área jurídica de COFEPRIS, luego fue candidata a consejera del INE. impulsada para hacer constitucional el INE, y luego a la Suprema Corte. Entonces, vamos a ver si eso se confirma. Leonel Godoy vuelve a,
sí,
a representar a Lázaro Cárdenas, a buscar representar a Lázaro Cárdenas.
Sí, sí, sí. Y mira, vamos a Puebla, donde hay también todo un merequetengue político, la mera verdad, un despiporre de aquellos, francamente. En primer lugar va Rosario Orozco, que es la viuda del exgobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa. Ella va seguramente por Puebla, por la propia Puebla, no la veo por ahí, pero por ahí debe estar Rosario Orozco. Ahí está Portehuacán, Rosario Orozco, que incluso se postuló como aspirante a buscar la candidatura al gobierno de Puebla, que no avanzó mayor cosa. También está ahí el hijo de Ignacio Mier Bañuelos, que va por Ciudad Cerdán, es decir, el papá diputado federal actual, coordinador de los diputados de Morena, y ahora va su hijo Ignacio Mier Bañuelos, que deja una presidencia municipal precisamente en ese distrito. Y va también Tony Gali López. Tony Gali, que es el hijo de quien fue gobernador interino de Puebla, postulado por el flanco panista, Arturo. ¿Cómo vas viendo Puebla?
Pues como un asunto que queda en familia, Julio, porque ¿sí? también veo ahí el nombre de...
Mario Miguel Carrillo,
que es primo del dirigente nacional de Morena, de Mario Delgado, hijo, supongo, por el nombre, pues de un señor del mismo nombre, Mario Carrillo, que fue quien llevó a su sobrino, entonces un joven recién egresado del ITAM, al entorno de Marcelo Ebrard, porque Mario Carrillo era colaborador muy antiguo de ese grupo de Manuel Camacho. Ajá. Entonces, pues sí, parece que en Puebla hay un reparto familiar de las candidaturas, ¿no? O entre varias familias se llegan a un acuerdo y se las reparten. En el caso de Chihuahua vi también a al menos en los distritos de Ciudad Juárez, que son los que más conozco, pues que hay tres repetidores. Ajá. Y el cuarto se lo dan al hermano del actual alcalde. Otro caso de relaciones familiares que benefician a quienes tienen ese tipo de aspiraciones políticas.
Sí, y luego se ha llegado incluso a un momento pues verdaderamente pues tragicómico en el cual el partido MC le reclama a Morena que hubiese postulado a una misma candidata que ya había registrado MC y que ahora la registra Morena por Jalisco. Por ahí vamos, Juan Manuel, a Jalisco, donde está María Nelly Muñoz Espinosa. Dice Movimiento Ciudadano que ellos ya le tomaron protesta a María Nelly Muñoz Espinosa como candidata a diputada el 5 de este mes, es decir, hace 10 días. Ahí está en la barca María Nelly Muñoz, en el distrito 15 de Jalisco. Clara Cárdenas va por Ciudad Guzmán, Clara Cárdenas que fue aspirante a la candidatura al gobierno estatal y ahora queda en este terreno. Claro. En fin, pues...
A ver si podemos ver Sinaloa, Julio, por último.
A ver. Uh-huh, sí, sí.
Porque de ahí prendí las antenas que tengo por allá y entonces me dicen, en el distrito 1,
Mazatlán,
¿no? Uh-huh. Es la secretaria de Educación que fue diputada local y exfuncionaria en el gobierno de Maloba.
Uh-huh, vaya.
El segundo está pendiente, el tercero es elección, Guamúchil, Jesús Fernando García Hernández, un exelvista que ya había sido presidente municipal por el PRI, en el 4 es reelección, en el 5 va el actual diputado local, Jesús Ibarra, que pues al parecer tiene entre sus baterías que es hermano del secretario particular de Mario Delgado. Uh-huh. En el 6 va reelección y en el 7 también es una reelección de Merari Villegas, que además es una política que ha usado la puerta giratoria. Un periodo es diputada local, la siguiente federal, ya va por la cuarta. Así más o menos me han contado la situación en Sinaloa.
Bueno, y mira, no sé.
Por lo que veo, pues hay, Mario Delgado está colocando una buena cantidad de piezas, ¿no? Creo que si nos fuéramos a un análisis en otros estados, pues encontraríamos más.
Mira, y va en por Nogales Jesús Alfonso Montaño Durazo, que lleva los mismos apellidos del gobernador, pero en sentido distinto. Jesús Alfonso Montaño Durazo, y bueno, ahí vienen algunos otros más. Tabasco, Teimo Linedo Cano, que ya ves que ahora Nico anda ahí en quién sabe cuántas cosas, debe ser probablemente pariente de Nico Molinedo, y ahí está Teimo Linedo.
No me lo vayas a endosar a mí también como pariente, ¿no?
Sí, claro, Cano, claro.
Personas con ese apellido hay en varios estados de la República, en Chihuahua, en Yucatán, en Sinaloa, mira, en Sonora, y ahora miren, también en Tabasco.
Y miren, Tamaulipas, Carlos Cantú Rosas por Nuevo Laredo. Carlos Cantú Rosas, hijo de un activista, de un político de larga trayectoria, Arturo Cano.
Sí.
Ya ha fallecido.
Ya ha fallecido. Y señalado por algunos colegas de aquella entidad como vinculado a agresiones contra periodistas, ¿no?
Sí, 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 así es. Vamos subiendo ahí lo de Tamaulipas, por favor, Juanma, lo que vaya, vamos viendo algunos otros de los nombres que están ahí, y Veracruz igual, mira, Veracruz, Byron Barranco, el autor del himno de Morena, que hace décimas y algún tipo de acomodos. Rafael Hernández Villalpando va por Jalapa, pues en fin, de todo vamos viendo por ahí. Arturo, ¿quién te...?
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
¿Quién te parece que puede estar apuntándose desde aquí para hacer... ¿Quiénes serían la burbuja próxima? ¿Quiénes son las figuras fuertes como para convertirse en el líder de los diputados de Morena y además su equipo central? ¿Quiénes? Yo, la verdad, no veo grandes nombres con grandes historias detrás.
Yo creo que tendremos que esperar a la lista pluri, Julio. Uh-huh, uh-huh. Es donde irán, yo creo, estas figuras. Figuras que, lo que por lo que vemos aquí, pues no hay... Lo que hay en general es como la necesidad de cubrir cuotas según están las fuerzas en cada entidad, un reparto, un acomodo. Lo que me dicen a mí fuentes de Morena, que en su primera reacción a esta lista, pues es que se han incumplido acuerdos, que resulta muy complicado que en muchos casos creer en las encuestas. De hecho, las declaraciones, información que han dado los voceros del partido ya no hablan de la encuesta como método único, hablan de consideraciones políticas, de alianzas. En resumen, yo creo que lo que podemos ver es pues aquí la consagración ya del pragmatismo de Morena para esta elección del 24 y pues la primacía de los dirigentes de Morena y de un pequeño núcleo que coordina la Cámara de Diputados y algunas otras posiciones de poder en el partido, llevaron mano pues en la designación o en el armado de estas de estas listas.
Sí, pues vamos viendo por aquí, hay varios comentarios, por ejemplo, Miguel Cárdenas Aparicio dice: al doctor Hugo López-Gatell no lo postularon. Bueno, pues hay que esperar efectivamente, como dice Arturo Cano, a la lista de los plurinominales. Julián Reyes dice: Fernando Vilchis es el líder del cártel del agua. Y mira otros comentarios que están por aquí, Arturo. Jesse Bryan nos dice: en Nayarit quedó puro narcocandidato afín a los intereses del crimen organizado y del gobernador. Bla. Bueno, Margarita Mejía Raya dice: es lamentable tener al verde en la alianza. Alberto Luis Rojas dice: en Puebla también hay reelección del pariente de Mario Delgado en el Distrito 13 con cabecera en Atlixco, Miguel Carrillo Cubillas. Rodolfo Salas dice: Claudia Sheinbaum será presidente de México, pero con estos candidatos difícil que se logre el plan C. ¿Cómo ves, Arturo Cano? ¿Con estas candidaturas se puede consolidar el proceso del plan C o por el contrario? ¿Cuál es tu lectura? ¿Puede avanzarse en el plan C con estas postulaciones?
Yo creo que dependerá de cuál sea el margen de victoria de Claudia Sheinbaum. Todo nos indica que se mantendrá esa amplia ventaja que lleva hasta ahora Claudia Sheinbaum, pero en esta configuración que están haciendo de lo que será la Cámara de Diputados y la de Senadores, lo que veo es que va a haber muchos atentos a de qué manera obtener otras posiciones chantajeando o usando la fuerza de los legisladores, de los bloques que puedan tener, y poniéndole precio a sus votos en las cámaras, porque los perfiles de muchos de estos personajes, no de todo, también hay cuadros de los fogueados y tradicionales y morenistas de convicción, pero los de muchos otros personajes, sobre todo de los que hemos estado hablando, pues no indican que van a responder a un programa o al liderazgo político Claudia Sheinbaum. Indica que van a responder a los intereses de quienes lo llevaron de quienes los llevan a la Cámara. ¿Qué le deberán a la candidata? No creo que tengan, digamos, el mismo respeto y consideración que le han tenido a Andrés Manuel López Obrador que a Claudia Sheinbaum. Pero en fin, ya veremos, dependerá de muchos factores, entre ellos de la forma como se desenvuelva la corta campaña que comienza en marzo, y también de cuál sea el resultado electoral final, de cuál sea la diferencia en las votaciones, ¿no? De cuánta fuerza tenga la nueva presidenta.
Mira, hay otros comentarios que comparto con la audiencia. Jared Carreño Barrera dice: es gracioso que piensen que todo es culpa de Mario Delgado. Obvio, estas listas tienen el visto bueno de Palacio Nacional. ¿Quién crees, Arturo, que tuvo la palabra final, o sería una conjunción de factores? ¿Palacio Nacional también estará opinando en esto? ¿Será decisión del bastón de mando de Claudia Sheinbaum? ¿Son una serie de factores internos que tienen que ser negociados? ¿Rebelión de liderazgos regionales o de posiciones de poder ya establecidas? ¿Qué piensas?
Pues creo que todos sabemos, y lo hemos dicho muchas veces en esta mesa, que el liderazgo político es de López Obrador. Ha cedido parte de su poder con esta simbolismo del bastón de mando, pero pues nadie puede creer que el presidente no esté echándole ojo a las listas, viendo cómo se va a configurar o cómo va a cobrar forma un plan que fue de él, el plan C. Uh-huh. De modo, sí, que no le eche ojo, ¿no? En estas mesas, en este tu espacio, Julio, varias veces yo he dicho que Mario Delgado es un gerente del partido, ¿no?
Claro.
Quizá la persona que nos pone este comentario no nos ha escuchado con regularidad, pero digamos, hay hay un liderazgo político indiscutible y un nuevo liderazgo que se está constituyendo, que es el de Claudia Sheinbaum, y todavía esta elección y esta temporada de definición de candidaturas es una temporada en la que están imbricados esos dos liderazgos y no sabemos bien a bien cuáles son las negociaciones o los jalones que haya. Lo que veo, por la manera como se configuran las listas, pues es un exceso de cuidado del lado de Morena en sus aliados. Yo los veo hasta demasiado bien tratados a los aliados y sobrevalorados en muchos casos, ¿no?
Sí,
no sé,
mira,
¿cómo lo ves tú en esa materia?
Sí, igual, mira, déjame nada más, Rosalina Cruz dice, en Tlaxcala, en el Distrito 2, va el cuñado de la gobernadora, Raimundo Vázquez, reparto de cuotas. Gerardo Rivera dice, Nayarit, también se traen un desmadre. María Los Ángeles Gómez Sosa dice, no sé qué esté pasando en el ISSSTE, hay desabasto de medicamentos, se comenta también en el Hospital General, aquí en Chetumal. Iván Nieblas dice, les puedo confirmar que Berta Alcalde ya está en el Seguro Social. Una amiga trabaja en su equipo y me ha enviado fotos que ya están en reuniones de trabajo del IMSS. María Méndez dice, ¿y qué me dicen del candidato para la alcaldía en la Gustavo Amadero? Un tal Giancarlo Lozano, quien se expresaba en forma grosera de AMLO y de los morenistas. Puros chapulines, corruptos ratas. Sixto Nava, don Julio, ¿qué hay del rumor de que Alfredo del Mazo Maza está como candidato a senador por Morena en Estado de México? Fuerte ese rumor, Arturo.
Bueno, al grado de que el senador Germán Martínez ya lo soltó como un hecho, ¿no?
Sí, sí, sí. En reunión
si
del INE.
Esa posibilidad, yo creo que soltaron el rumor para tratar de desbarrancar la idea, ¿no? Pero pues nada más eso faltaría, que el retrato robot que estuvo al frente del Estado de México fuera candidato de Morena. Digo, si quieren dar razón a sus críticos en el sentido de que existe verdaderamente el primor, pues nada más les falta eso, además de las incorporaciones que ya han hecho. Cuando revisemos con más detalle la lista, porque yo algunos nombres francamente no los conozco con todos los años que llevo cubriendo a esos políticos, hay nuevos actores, hay unos recién llegados, hay personajes que no tenían ninguna relevancia y ahora la tienen, y puede uno caer en la equivocación de dar un mal antecedente o buen antecedente de un candidato o candidata si solamente se atiene a lo publicado en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Porque ahí es muy común que se lanza la guerra contra alguien que pusieron en la revancha, y pues nosotros tenemos la obligación de ser más cuidadosos, más responsables en el manejo de los datos y pues hablar de las trayectorias de las personas como con mayor solidez, ¿no? Eso es lo que creo que estamos tratando de intentando hacer.
Claro. Ahora, respecto, me decías cuál era mi opinión respecto a lo que estamos viendo, Arturo. Yo considero que la construcción del poder público, del poder político, se sustenta justamente en la manera como eres capaz de conjuntar en torno a ti los factores de poder, los intereses, los grupos con los cuales vas a construir ese poder. Es decir, si te sustentas en movimientos sociales y políticos populares, de izquierda, valiosos, activos, defensores de postulados de izquierda, vas a avanzar por ese camino. Pero si lo que metes son a candidatos a puestos de elección popular, muchas veces porque tienen dinero para hacer campaña, porque tienen dinero para meterle a los actos de campaña, al acarreo, al reparto de camisetas, cachuchas, artículos utilitarios, transporte, y también para cooperar con actos masivos importantes para las subsiguientes candidaturas a los gobiernos de los estados, en los casos que así sea, y desde luego también a la presidencia de la República. El gran reto aquí es saber si con esta recolección de ingredientes tan negativos y tan putrefactos en varios casos, se puede construir un platillo verdaderamente satisfactorio en aras de lo que se ha venido prometiendo y de lo que se espera de esta gastronomía política. porque de otra manera, con elementos echados a perder, sabidamente echados a perder, con elementos que invierten a la política para luego recuperar de la política, pues simplemente se están sentando las bases para, desde mi punto de vista, peores circunstancias y hechos que algunas que hemos visto a lo largo de este gobierno, en el cual hemos visto diputados federales, senadores, secretarios de gabinete que han sido traidores, traicioneros, contradictorios, adversos a los postulados generales de la regeneración nacional. Entonces, eso me parece que es lo preocupante, Arturo.
Pues, ¿cuál puede ser el compromiso con la transformación, con un programa de muchos de estos personajes recién llegados, si apenas ayer votaban otras cosas o consideraban que López Obrador era un loco y alguien que no había que dejar de llegar al poder, y que ahora se suben al barco de Morena simplemente porque es el barco ganador? Lo que mencionas tú es muy cierto y muy interesante. A veces vence el pragmatismo con la idea de que hay estructuras o que hay liderazgos que sí pueden hacer una aportación, pero lo que muchas veces ocurre, por desgracia, es que lo que vence es la posibilidad de contar con candidatos solventes y que incluso puedan ayudar de otra manera a las campañas. Lo que hemos señalado varias veces acá, Julio, pues mientras no resolvamos en nuestra legislación electoral y en nuestro comportamiento político el asunto de los dineros irregulares en las campañas, pues va a estar muy complicada la transformación. Ahora, hay una veta que por lo menos resiste, se opone o deja claro que sí ha habido un cambio en estos años. Todas estas expresiones de rechazo de parte de las bases de Morena, incluso diría yo del PT, puede ser, a estas candidaturas, pues son una muestra de que pues sí hay sectores de la población más politizados, como dice el presidente. Por ahí leía a un morenista de base que dijo, bueno, querían que nos politizáramos, y ahora que estamos politizados y por eso los reclamamos, ¿se enojan de que los reclamemos?
Pues sí, así están las cosas. Arturo, pues muchas cosas más que vamos a ir descubriendo conforme ahondemos más en las personalidades, las historias de los candidatos más relevantes que han sido presentados ya por Morena. Yo creo que va a haber todavía ajustes, cambios, movimientos. Hay espacios todavía pendientes de decidir. Ya iremos viendo qué es lo que sucede, pero de entrada pues tenemos ya todos estos reportes en los cuales pues vamos viendo que hay un comportamiento muy impropio en cuanto a la congruencia y al espíritu de lo que se espera en este partido Esperanza de México, que es Morena. Mira, Tano LM nos dice, reitera, Lorena Cuellar, gobernadora de Tlaxcala, pone como candidato a su cuñado. Basta de oligarquía. Armando Alcántara Lomelí dice, en Colima, Locho es impresentable. Julián Falcón nos dice, Tei Molinedo era la presidenta de Morena Tabasco. No tiene nada que ver con Nico. Rodolfo Salas dice, Mario Delgado está postulando a personajes impresentables, pero expulsó a la presidenta municipal de Manzanillo, que sí es de Morena. Jared Carreto Barrera dice, compartieron mi comentario, jeje, gracias. Yo lo decía por los comentarios. Sé que ustedes, don Astillero y don Arturo, son críticos. Bueno, pues ahí están. Todo esto, ya iremos viendo qué es lo que sucede. ¿Con qué reflexión final nos quedamos, Arturo?
Pues ahí resulta un tanto decepcionante esta lista porque nos aleja de lo que pensábamos sería un paso más rápido en la transformación del país. Hay una... yo veo una suerte de contradicción, Julio, en el hecho de que se insista tanto en la gran ventaja que tiene Claudia,
sí,
en las encuestas, y muchos de estos pasos que parecen encaminados a no soltar nada, no poner nada en riesgo, garantizar el apoyo de estructuras que muchas veces responden a viejos cacicazgos. Y veo también el riesgo para Morena de que una porción de sus bases se rebele y que no acepte a candidatos que le resultan contradictorios con su propia historia de lucha, con la historia del esfuerzo que les costó construir un partido político, entrar al juego electoral, y ahora muchos de estos aspirantes, como vemos en Yucatán, ¿no? De la renuncia de varios personajes políticos de Morena, me decía algún amigo yucateco, y de los más activos, ¿no? De los que eran realmente figuras más importantes del partido, pues están yendo porque se sacrificaron, porque realmente eran militantes sacrificados que iban a picar piedra, a construir una fuerza política donde no había nada, y ahora que al fin creían que les tocaba su oportunidad por su congruencia, por su trayectoria, pues simplemente son excluidos en aras de incorporar a personajes o de hacer alianzas que ya se ha probado, no necesariamente garantizan victorias electorales, ¿no?
Pues ahí está el caso
de Clara Luz Flores, ¿no?
Clara Luz Flores.
La misma de candidata a diputada, y que se vendía como, con ella sí ganamos en Nuevo León, también como en el caso de Marina, la candidata de Durango, y bueno, resultó que no. Ya veremos qué pasa con el clavadista, por ejemplo, o con el guacho en el caso de Yucatán.
Y ya veremos las presidencias municipales, las candidaturas a presidencias municipales, a los congresos estatales, que es también otro campo minado, lleno de intereses muy complejos y con un jaloneo en la élite directiva de Morena para acomodar a unos, quitar a otros, en fin, todo lo que está sucediendo. Ya para cerrar, sí, perdón, Arturo.
No.
Te decía, ya para ir cerrando, mira, Hazel Margarita Castro dice: gracias, Arturo Cano, linda noche, buen descanso. Alfonso Teja Cunningham dice: por encima de todo, yo encomio y felicito el nivel y calidad del diálogo que han desarrollado Julio y Arturo, expertos con capacidad sobrada para impartir cátedra. Eso lo celebro. No, hombre, ya con eso nos despedimos.
No, pues sí, ya no queda más que decir.
Ya no queda nada más que decir. Arturo, muchas gracias por esta oportunidad de hacer una primera lectura de bote pronto de lo que está surgiendo de estas listas de candidaturas de Morena a diputaciones federales.
Yo soy agradecido, Julio, y pues nos esperan días muy intensos. El domingo ya arranca esta locura con el mitin en el Zócalo y manifestaciones en muchas otras ciudades, dice la Marea Rosa, aunque no se puede llamar Marea Rosa porque es marca registrada por Xóchitl Gálvez, y ese mismo día pues se registra la candidatura de Claudia Sheinbaum en el Instituto Nacional Electoral. Yo andaré por ahí el domingo en el INE, eso asignado.
Pues nosotros también estamos considerando la posibilidad de hacer en la tarde un programa especial para tener la información tanto de la concentración en el Zócalo y las marchas en otras ciudades, y también del registro de la propia Claudia Sheinbaum. Así es que probablemente estemos en contacto el próximo domingo, Arturo.
Claro que sí, Julio, será un placer, como siempre. Un abrazo.
Gracias, Arturo.
Gracias hasta a luego. Todos que nos siguen. Gracias.
Gracias, hasta luego. Bien, pues muchas gracias a todos ustedes por el acompañamiento en esta primera lectura que hemos querido hacer de lo que representan y significan estas listas de candidaturas a diputaciones federales. Lo preocupante es el reciclamiento. No hay relevo generacional. Se recurre a cuadros muy tradicionales. Se echa mano de saltimbanquis que no solo saltan de un partido a otro, sino que vienen cargados de una historia de oposición, rechazo activo a lo que han sido los planteamientos de la Cuarta Transformación, en algunos casos incluso con injurias y con burlas al proceso de la 4T y a sus dirigentes nacionales y locales y estatales. Entonces, pues resulta complicado todo lo que se está viendo en aras del peor pragmatismo de Morena en las listas para San Lázaro. Desconcierto y protestas que ya se están dando. Nos vemos, gracias por la atención correspondiente a este día y nos vemos el próximo domingo, el próximo mañana viernes, que tendremos, como siempre, recomendaciones de fin de semana, la mesa del más allá, entrevistas. Y el domingo que tendremos un programa especial y a las 8 de la noche estarán domingueando mis compañeros Alex Fernanda, Isaac Rosales y Luis Salas. Así es que gracias y hasta pronto.
¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!
¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus app.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.